las 3 en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que apuestes por este medio de comunicación, por la cadena COPE, para pasar tu madrugada. Después de la noche de Adolfo Arjona, toca ponerle las calles a este lunes 25 de julio de 2023. Hacemos radio en directo y nos encanta compartir contigo pues las grandes historias que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. En este programa de radio sabes que no tocamos la política, no nos gustan esos temas para madrugar mucho, y lo que sí nos gusta son las historias como la de Nacho, la historia como la de Nacho y como la de su familia, que es bastante peculiar. Hombre, posiblemente porque hizo una de esas cosas que los demás no nos atrevemos a hacer. Seguro que en alguna ocasión también te ha pasado eso de que vas a pasar el día en un pueblo pequeño y has pensado eso de, coño, ¿y si me quedo a vivir aquí y no vuelvo a la gran ciudad? Bueno, pues resulta que Nacho lo pensó y lo hizo. Este ingeniero agrónomo tenía un trabajo estable en Madrid y siempre le había apasionado el mundo rural, aunque nunca se había atrevido a dar el paso de escapar de la gran ciudad. Estaba casado, las cosas le iban bien, pero un día se enamoró de un pueblecito muy pequeño, Valsalada.
Es un pueblo de la Olla de Huesca, estamos muy cerquita de la localidad de Almudévar. Es un pueblo de 80 habitantes y llevamos viviendo aquí 10 años.
Pues sí, lo has escuchado bien, muy bien. Nacho lleva viviendo en Valsalada desde 2013. Mira, ese fue el momento en el que se quedó prendado de este pueblo, de la tranquilidad con la que se vivía allí, así que convenció a su mujer y decidieron quedarse. Compraron una casa, aunque al principio fue solo un paso intermedio. Vivía con un pie en un pueblo y el otro en la gran ciudad, y claro, seguía teletrabajando como ingeniero agrónomo, pero es verdad que notaba que cada vez le estaba costando más.
Ya llegó un momento en que no me sentía a gusto, y sobre todo notaba un cambio importante de la vida que llevaba cotidiana en mi pueblo a cuando tenía que desplazarme por temas de trabajo. Era un choque bastante, bastante importante.
Así que después de varios años entre el pueblo y la ciudad, pues apostó al 100% por ese pueblo, por Valsalada. La llama Olla de Huesca, así es como la llaman. Apostó por esos 80 vecinos y la sensación de pertenecer a una misma familia. Así que dejó su trabajo de ingeniero, dejó el caos de Madrid para siempre y optó por la tranquilidad del mundo rural. La verdad es que lo hizo por una idea, y con una idea de negocio muy clara, que es montar una quesería artesanal.
Poco a poco nos pusimos a adentrarnos en el tema, a desarrollar el proyecto de la quesería, y hace 5 años abrimos por fin. No es un camino de rosas, hay que lucharlo, y nos han tocado unos años bastante difíciles para arrancar un negocio, pero bueno, estamos muy contentos y sobre todo nos sentimos muy realizados de haber sido capaces de poner esto en marcha.
Nacho y su familia montaron la quesería, apostaron por su sueño, y a pesar de que les ha tocado enfrentarse a la pandemia y a la inflación derivada de la guerra de Ucrania, hay que decir que las cosas les están saliendo bastante bien, van tirando hacia adelante y las cuentas afortunadamente ya empiezan a cuadrar. Bueno, pues es que desde hace un año y medio, los números son positivos y están mirando al futuro con bastante optimismo. Además, vivir en Valsalada es mucho más barato que hacerlo en Madrid, como podrás imaginar.
Depende del producto, pero vamos, hay muchos productos, como por ejemplo verduras de temporada, que o bien se las compramos a vecinos, incluso en muchos casos hacemos intercambio, hacemos trueques. Los huevos se lo compramos a la vecina de enfrente, que tiene unas cuantas gallinas. No tiene nada que ver el precio, y desde luego lo que no tiene nada que ver es la calidad.
Se fueron a vivir a este pueblecito cuando su primera hija era muy pequeña, y una vez allí pues nació la segunda. Nacho cuenta que aunque no haya muchos niños, poco a poco da la sensación de que esta zona de España en concreto pues como que se va llenando. Resulta que el teletrabajo está abriendo la puerta a muchas familias, y sobre todo si tienes niños, ya que vivir en el campo es lo mejor. Lo único malo es que en el colegio pues no está en el mismo pueblo, pero muy cerca tienen una gran escuela en la que hay bastantes niños, y además les ponen bastantes facilidades.
El colegio no está aquí en el mismo pueblo donde vivimos, van al pueblo de al lado. Entonces tenemos un servicio gratuito de ruta, de autobús, que vienen a recoger a los niños al pueblo, y también tienen comedor escolar gratuito.
Pues ahora que han pasado 10 años desde que Nacho y su familia se mudaron a Valsalada, están convencidos de que fue un auténtico acierto, no solo por la tranquilidad o por el ahorro, sino porque es todo pues como otro modo de vida, mucho más amable y también, por supuesto, bastante más humano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles, poniendo un poco de sentido a la madrugada, no tocando la política y acompañándote a ti que estás currando o a ti que estás intentando dormir. Gracias por elegir la cadena COPE. Son las 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Comenzamos la semana 39 del 2023 y además lo vamos a hacer hablando de jabalíes. Y es que este animal está causando verdaderos quebraderos de cabeza en diferentes pueblos y ciudades de España. Hoy vamos a ir a Galicia para escuchar el testimonio de algunos vecinos que están padeciendo, bueno, pues las visitas de los jabalíes en las calles y cultivos. Esto llama muchísimo la atención. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Entonces dices que hasta las 6 que te vas a quedar, ¿no?
Sí, además este lunes vuelve Rosa Rosado para hablarnos de esos artistas que en su día, Pulpo, tuvieron un gran éxito musical y después nunca más se supo. Desaparecieron. No volvieron a tener un tema número uno en las listas musicales. Es lo que los expertos llamáis un One Hit Wonder, pero que es tener un éxito y punto.
Sí, sí, es un éxito que en algunas ocasiones, vea, lo hemos hablado un montón de veces aquí en la radio, que ese éxito ha dado para vivir a él y a unas cuantas generaciones venideras.
Oye, es que hay algunos éxitos, algunos temas que valen más que 10 discos de otros.
Hombre, imagínate, claro, claro. Entonces, bueno, vamos a conocer qué grupo o qué canción hoy va a ser el protagonista de este One Hit Wonder o esta bomba de humo que un día explotó, dio muchísimo dinero y no se ha vuelto a saber nada de esos artistas, pero seguro que vamos a disfrutar luego con la gran Rosa Rosado. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Qué tal has pasado el fin de semana?
Pues muy bien, muy a gusto descansando, así que muy
¿Has
bien.
Dormido mucho?
No he dormido mucho, porque con este horario tengo, vamos...
Tienes secuelas de fin de semana, ¿no?
Sí, un poco.
Arrastras el horario de entre semana al fin de semana.
Pues un poco sí, pero bueno, creo que viene bien porque luego aquí estoy activa en el programa.
Di que sí. ¿Cómo viene la previsión del tiempo? Lo digo porque ayer, por ejemplo, vivimos un día en Madrid que fue increíble, fue un día de verano. No sé si las temperaturas van a seguir un poco por el mismo rollo.
Pues mira, Pulpo, efectivamente te iba a decir que este fin de semana hemos vivido lo que se llama el veranillo de San Miguel. Y es que en varias zonas, como has dicho, en el interior también de la península, se han llegado a los 26 grados e incluso a los 33. Pues esta semana vamos a seguir con este efecto veranillo y según la Agencia Estatal de Meteorología, pues prevé que para esta semana cielos despejados, mucho sol en zonas del interior de la península, llegando incluso a los 30 grados. En algunas zonas del Cantábrico y Baleares habrá cielos nubosos con fuertes precipitaciones, pero la mínima será de 13 grados y llegarán incluso a los 29. En Canarias habrá intervalos nubosos en el norte de las islas, sin descartar tampoco precipitaciones, pero serán leves y llegarán a la máxima de 24 grados. Así que ya sabes, ponedor, si tenías pensado hacer cambio de armario esta semana, no lo hagas, porque todavía hasta te da tiempo de disfrutar de la playa, si puedes.
Colín, qué bien, Silvia, muy, muy bien contado, muchas gracias.
Gracias.
El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Me gusta mucho que nos llames, que entres en directo en el programa y que nos cuentes por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, cómo le estás poniendo las calles tú a esta madrugada del lunes 25 de septiembre. Ponedor que entre en directo en este programa, ponedor que es diplomado. Toda esta gente que vas a escuchar ya tiene su diploma.
Hola, Pulpo, buenas noches.
¿Qué tal?
Me encanta escucharos y bueno, pues me quedo siempre dormida escuchando. Antes era de 4 a 6 me despertaba y luego, bueno, también he trabajado mucho de noche, así que tú sabes, se te cambia el sueño y aparte, bueno, pues me encanta escucharos porque tenéis temas muy interesantes.
Buenos días, llevando correo desde Madrid hasta la parte de Ciudad Real.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás ahora mismo en carretera, me han contado, ¿verdad?
Sí, efectivamente, aquí andamos en la rutita.
¡Muy buenos días!
Por favor, pero buenas, qué energía.
Pues estamos ahora mismo aquí en nuestro camión esperando que nos abra una empresa de paquetería para meter ya nuestros camiones.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás, hermano?
Pues estoy en Valladolid. Sí.
Antonio, ¿por dónde estás?
Pues mira, por Bélgica.
Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, cielo?
Pues bien, mira, preparándonos ya para empezar el trabajo.
¿A qué hora empiezas a trabajar, Ana?
A las 5, ya en el puesto de trabajo, ya preparándome las cosas.
Uh-huh.
Y corre.
Creo que hace más bulto que mi coche.
Poniendo las calles.
Ponedores diplomados que marcaron el teléfono de este estudio, el 950-6006, teléfono hoy atendido previamente por Silvia. Llámanos, entra en directo, cuéntame por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, y automáticamente ese diploma llevará tu nombre, tu diploma con el nombre grande, logotipo de COPE y, por supuesto, nuestra bandera de España. Son las 4:14, 3:14 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que...
Zetas.
Despertar, poner las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues al hilo de lo que te comentaba cuando comenzaba este programa de radio, de no vivir en la ciudad, por ejemplo, o en el pueblo en el que vives actualmente, ¿dónde te gustaría hacerlo y por qué? Hay un montón de mensajes que vamos a leerte porque los hemos encontrado en nuestro Facebook. Hombre, si hablamos de dónde nos gustaría vivir, sería hacerle un poco también la cobra al sitio donde actualmente vivimos. Y ahí, Bea, es doloroso porque tanto tú como yo estamos muy a gustos en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Pero oye, hay veces que también sentimos que cuando hacemos una visita a un pueblecito o a una ciudad que no es la nuestra, decimos, coño, es que aquí se está muy bien. Es que no me importaría, y piensas, no me importaría trasladarme aquí y desarrollar un poco la vida venidera que me pueda dar esta nueva ciudad.
Eso es verdad. Yo soy muy urbanita, ¿eh? A mí me costaría mucho salir de Madrid, y probablemente de las pocas ciudades que digo, uy, yo me siento muy identificada con esta ciudad, es otra que cuando te la digas vas a decir, pues sales de Málaga para meterte en Malagón.
¿Por qué? ¿Cuál
Porque
es?
La única ciudad que yo cambiaría Madrid por ella es Nueva York. Ni Londres, ni París, ni hay una porque es muy caótica, otra porque me parece. Sin embargo, el rollo de Nueva York me recuerda mucho al nuestro, salvando las distancias, y a mí me gusta. Pero dentro, por ejemplo, de nuestro país, ¿sabes un pueblecito donde a mí me gustaría tener una casita e ir de vez en cuando?
¿Cuál es, Bea?
Hondarribia.
Ah, qué bonito. Jolín, qué bonito.
Y
qué
ahí
bonito.
Me siento yo muy a gusto. Es muy yo. ¿Sabes que vive mucho el aperitivo? Y eso me encanta. cuando la gente los sábados y los domingos por la mañana se tira a la calle.
Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho. Además, cada vez valoro más el tener un poco de tiempo, un domingo por la mañana, un sábado por la mañana, salir a caminar en una ciudad diferente.
Eso es.
Y ahí es cuando te haces el pensamiento, decir, joder, es que yo aquí me quedaría. Mira a mi mujer, digo, ¿nos buscamos algo por aquí? Y dice, no. Entonces, no.
No.
Pero es que, y este sábado que he estado en Sevilla, en un sitio precioso, precioso, en Alcalá de Guadaíra, digo, qué bonita, qué zona más increíble, y hablaba con una gente que me estaba ahí esperando y tal, y digo, joder, en este momento me podría quedar a vivir aquí un año.
Sí, es verdad, es que Sevilla también tiene zonas preciosas.
Sí.
A mí me encanta cuando salgo y descubro lugares, pero yo reconozco que mudarme de forma definitiva me costaría. Una temporada estaría bien, pero claro, de forma definitiva yo abandonar Madrid... Es
nos
algo
costaría
que
mucho,
a mí me costó. Yo viví 3 años en Málaga. Y cómo es Málaga, de maravillosa. Y qué clima tiene Málaga. Y cómo se come en Málaga. Y me volví a Madrid encantada. Porque estaba deseando venir a mi casa.
Vea, y los ponedores que están diciendo, ¿verdad? Pues tenemos habilitada la pregunta en facebook.com/poniendolascalles y veo que hay aquí cientos y cientos de mensajes.
Un montón. Por ejemplo, Rosa dice que ella en Mallorca, o Antonio Amor en Muros, en Coruña. También tenemos a Vicente que dice que él se iría a Cazorla. Y luego Francisco cuenta, pues Pulpo, te digo la verdad, yo no me cambiaría a vivir a ningún lado. Estoy muy orgulloso del lugar en el que vivo y vivo muy bien aquí, en mi pueblo, en Coria del Río. No lo cambio por nada, de verdad. También tenemos a un ponedor que dice, yo en Menorca o en Malta. Voy de vacaciones allí, Pulpo, y no veáis las calas y el agua transparente que hay.
Qué
da
bonito,
gusto. También
bonito.
Pedro Verdejo tiene claro que el de mudarse sería a un pueblo de Asturias. O Elena Tierras dice, pues yo a una isla privada de estas de los millonetis, que no les falta de nada, pues ahí es donde a mí me gustaría ir. También Elia dice, nunca me he planteado vivir en otro pueblo que no sea el mío, pues siempre he vivido en él, ya que para mí es lo mejor. Y antes de Navidad huele de maravilla. Me refiero a Estepa. Es el mejor pueblo del mundo. Para cambiar sería por algo que tuviese mar. Estepa tiene que oler muy bien en estas fechas.
Hombre, en estas fechas que hay mucha gente trabajando en lo que más nos vamos a comer en los próximos meses, imagínate, qué gozada. Y sabiendo además que hay mucha gente que nos escucha en Estepa, porque en esto que estaba haciendo yo este fin de semana en Sevilla, que he estado trabajando por allí, no te imaginas, Bea, no te imaginas la de ponedores que se presentaron con su mano derecha en el pecho y con el dedo para arriba diciéndome, yo soy ponedor.
Sí, sí.
Y eso de verdad es algo de admirar, de verdad, que la gente se acerque y que te diga, Pulpo, oye, que yo también soy ponedor y que yo madrugo un montón.
Y se dan el golpecito.
Y el golpecito nunca falla.
En el pecho.
Hombre, por supuesto. Incluso una vigilante de seguridad, Rocío, que la tía se tapó la placa y dice, Pulpo, yo soy ponedora y te escucho todas las madrugadas.
Qué bueno.
Es maravilloso. Lucas García, gracias por estar con nosotros. Paulino León, Rafael Amate, Álvaro Poza, Magdalena Ramírez, Nuria García, José Antonio Todo Junto y Carmelo Moreno, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si tú no le das a seguirnos en este momento, tu nombre va a aparecer aquí en la pantalla del ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Somos en este momento 98.330. En cuanto a la gente se vaya sumando, los iremos mencionando y a ver si nos acercamos hoy a los 98.350. Venga, 20 personas en estas 2 horas de radio, a ver si lo conseguimos. Tenemos un juego del podcast que está funcionando muy bien en el programa. Yo lo digo por si hay que contarlo ahora correctamente.
Hola, Pulpo. ¿Qué tal?
Hola, Silvia. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, ¿qué tal otra vez?
Me ha dado un susto importante. Adelante.
Mira, te voy a contar efectivamente lo del podcast. Pero antes, hemos recibido muchísimos mensajes de la semana anterior del juego del podcast y tenemos ganador, así que vamos a escucharle.
Vamos allá.
Hola, hola, Pulpo, Bea y equipo. Me llamo Antonio, soy de Ciudad Real y he estado escuchando el programa todos los días.
Sí.
Bueno, creo que las palabras del podcast de esta semana son María Teresa Campos, el gran Pepe Domingo Castaño, Encarna Sánchez, Antonio Herrero y Joaquín Prat. ¡Soy ponedor!
Maravilloso. Silvia, pero cuéntanos antes de nada, para ponernos un poco en contexto, ¿qué preguntamos la semana pasada?
Pues mira, la semana pasada preguntamos sobre, bueno, son 5 palabras porque lo subimos todos los días al podcast y era personalidades de la radio. Como sufrimos la pérdida de Pepe Domingo Castaño,
claro,
pues eran 5 personalidades de la radio, entonces que ya no estaban con nosotros.
Uh-huh. Y bueno, la movilización de mensajes ha sido brutal otra vez, ¿no?
Sí, ha sido brutal. Además, bueno, como tienen que escucharse el programa en cope.es, pues claro, la gente se mete ahí en el programa, pero bueno, no todo el programa, solo de 3 a 5, que también lo dijimos la semana pasada.
Sí, varias veces, es verdad.
Y también les viene mejor a los ponedores, claro.
Hombre, que se les eche un cable a la gente le viene mejor, pero si tiene que pegarse cuatro horas y media, imagínate.
Acotar, sí. Hoy también hay que hacerlo, ¿eh?
Es verdad.
Hoy también, sí. Es esto, vamos, todo un reto que le ponemos a los ponedores y, como he dicho, pues lo que tienen que hacer es buscar palabras. Esta semana vamos a dedicarlo cada semana a una temática y esta semana, como acabamos de cambiar de estación, se lo vamos a dedicar a cosas típicas del otoño.
¡Ay, qué bien!
Sí, así que si quieres jugar y ganar un premio, pues solo tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, escuchar el programa todos los días y una vez que tengas las 5 palabras, pues las tienes que decir por orden en un audio o nota de voz. Y tienes que mandárnoslo al WhatsApp del programa, que es este, 662-942-605. Y te puedes llevar un premio. Y recuerda que es de 3 a 5, donde va a estar la palabra.
De 3 a 5 de la mañana, donde vamos a ubicar la palabra secreta, para que así lo tengas un poquito más fácil y puedas acceder a ese premio. Pues Silvia, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Es verdad que te lo anunciaba al principio, pero resulta que Galicia ha declarado la emergencia cinegética, y es que se ha desmadrado la población de jabalíes. Ya no solamente en el campo, también es frecuente verlos pasear como si nada por las zonas pobladas. Pero claro, esta estampa no solamente se está dando en Galicia. Resulta que el animal está trayendo de cabeza a más de una región. Fíjate, prueba a poner en un buscador de internet la palabra jabalí y verás la cantidad de vídeos que te aparecen de las visitas que nos hacen en las mismísimas ciudades.
Un puñetero jabalí, en la calle, en pleno Madrid centro. No me lo puedo creer. Hola.
Fíjate, Pulpo, esta chica alucinaba al ver a un jabalí paseando por una de las principales calles de la capital. Fue en plena pandemia cuando empezaron a acercarse a las ciudades desiertas, buscando agua y comida. Pero, ¿y ahora? ¿Qué es lo que pasa? Porque también han campado a sus anchas por el casco viejo de Bilbao, por Sevilla, Denia, Punta Umbría, Arnedo, Gijón y hasta por la playa de Marbella este verano. En Galicia la situación se les ha ido completamente de las manos. Por eso han tenido que declarar esa emergencia y se va a poder abatir o capturar jabalíes sin límite de ejemplares. La medida no afecta a pocos territorios, sino al 80%, es decir, a 248 ayuntamientos gallegos. La situación, lejos de ser anecdótica, puede ser un problema, porque por mucha simpatía que nos puedan suscitar, son animales salvajes y peligrosos. No son mascotas. Y sino que se lo digan a Alfonso, vecino de Bergondo, en Coruña, al que le han dado más de un quebradero de cabeza.
A pesar de haber perros grandes dentro, levantaron la valla, se colaron 11 jabalíes sin ningún miedo al perro y destrozaron todo el jardín, ¿no?
De todos modos, la peor parte se la llevó su vecino. Desde entonces, Alfonso ya no duerme igual.
La convivencia con estos animales es muy difícil porque son muy grandes, son muchos, no tienen miedo ni a perros ni a humanos y a mí cerca me ha tocado un caso en el que entraron en la finca y mataron al perro, mataron al pastor alemán. Entonces, en realidad vivimos atemorizados.
A José Antonio tampoco le hace gracia la presencia de jabalíes. Trabaja en una viña en la provincia de Orense y lo hace casi en vano porque lo que él tarda días en abonar lo destrozan estos animales en una noche.
Aquí por la zona esta nuestra, es una tierra pobre, abonamos como antiguamente se hacen agujeros en la tierra para meter abono. Y ahora mismo está levantando todo, o sea que tú metes abono y lo tapas con tierra y ahora mismo ellos lo levantan todo.
Y cuando las uvas están listas, se las comen o la madre se las da a las crías.
Aquí lo que se suele ver mucho son madres con muchos pequeñitos al lado. Yo otro día cuando me fui de aquí me encontré con la madre con 6 o 7, de cuando son pequeños tienen rayas, y me encontré con ellos en la carretera. Cuando actúan en la madre destrozan mucho más uvas para que los pequeños coman.
Claro, además de todo esto, se cuelan en calles, sembrando el caos en el tráfico. Y hasta en carreteras y autovías se les ha llegado a ver. En Lugo lo saben bien Francisco López, él es presidente de la Federación de Caza de Lugo.
Aquí hay una alarma social porque salimos de aquí de Lugo y vemos ahí en Puente del Rato, vemos las rotondas todas en las carreteras al lado de los pueblos. ¿Por qué? Pues por dos cosas. Ahí no se puede cazar, es zona de seguridad. Los jabalíes son muy listos, saben perfectamente dónde están protegidos. No tienen predadores y tienen cazadores. No podemos cazar porque es zona de seguridad.
Como estamos viendo, los jabalíes han empezado a formar parte del panorama de las ciudades, ya no solamente en el campo, así que no te asustes si te encuentras con uno de estos como un auténtico nuevo vecino. Estamos en COPE, estamos poniéndole las calles a este lunes 25 de septiembre del año 2023. Gracias por estar con nosotros. Si estás trabajando, no estás solo. Si estás en tu casa intentando dormir, tampoco estás solo. Estamos levantando España. Es un no parar de recibir mensajes, de estar conectado con la audiencia y de dar la bienvenida a los ponedores que se suman a este programa de radio. Gracias, Pilar Arnal, por seguirnos. Bienvenida a este primer despertador de la radio. A Felipe Garrido Martínez, a Juan Pedro Clemente Muñoz, a Juan Carlos Ledesma. Gracias por echarnos un cable. Fíjate, hoy estamos hablando precisamente de si cambiarías tu residencia habitual, refiriéndome a la localidad, a tu pueblo, a tu ciudad, por una nueva tras una visita. Claro, una pregunta que es bastante inocente, nos estamos encontrando que hay mucha gente que sí, pero otra que ni de coña, ¿eh?
No. Roberto, por ejemplo, dice que mejor que Cambados no hay nada en el mundo, así que él no se movería de su localidad. Oso Revoltoso, sin embargo, sí cuenta que él se iría a una isla desierta, sin patinetes, sin políticos, sin internet, y sobre todo para él es muy importante, hablando un solo idioma, que para pedir el pan en la tienda de la esquina tengo que usar ya el traductor. Luego está Juan Pedro, que dice, pues yo en Bolonia, Cádiz, no me digáis que no es bonito, porque nos ha mandado una foto.
Muy bonito.
Bolonia es muy bonito. Lo único es que cuando en Bolonia hace aire, allí no se puede estar.
Sí, sí, es verdad. Aquella zona, cuando como sopla el aire, te joroban el día de playa, ¿eh?
No, pero que te hunde en la miseria. Sí, sí. También está Perico de los Palotes. Él tiene claro que viviría en una fábrica de Cruz Campo Pulpo. Allí todo el día.
¿Y quién no?
O también Enzo, que él se iría a una población de Venezuela que se llama Cumana.
Maravilloso, fíjate, acción-reacción. Nos hemos puesto a hablar de los jabalíes y aquí está el mensaje con un vídeo incluido de Jorge Gómez Vinci. Dice, Pulpo, muy buenos días. Hace unas noches, saliendo de trabajar a las 6 de la mañana, se me cruzaron 7 jabalíes delante del coche. Dice, a 2 kilómetros de la ciudad de Torrelavega, en Cantabria. Así de tranquilo andaba este que te mando, Pulpo, para que lo veas. Él tranquilamente cruzaba la carretera general al lado de las vías de tren. Es curiosísimo esto, ¿eh?
Sí, el que te tienes que parar eres tú. Hombre. Te digo, te quedas sin coche.
Sí.
Si te das con un bicho de estos, te quedas sin coche.
El morro te lo destroza, vamos.
Pero
el morro
total, del coche. Tú a él lo matas, pero tú sin coche te has quedado.
Sin coche, vamos, y el party, luego el seguro, la grúa y demás. Y ojalá no te pase nada, por supuesto que sí. 4:33, hora menos en Canarias. Hombre, ponedor, es posible que te hayas levantado con un dolor de cabeza, con un dolor de cuello, con quizá un dolor de espalda. A veces la falta de descanso nos pasa factura. Pues ¿sabes lo que te digo? Que al dolor ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Así que ya sabes que estés donde estés, Ibudol. Es un medicamento sin receta indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Tenía que ser de Kern Pharma. Eso sí, lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Vamos a viajar un poquito en el tiempo. Bailes del año, yo creo que era el 2002-2003 aproximadamente. Rosa Rosado, buenos días, buenas noches, buenas tardes.
Muy buenas, Pulpo Ponedores. Pues sí, 2002, dices bien, Pulpo.
Es que, madre mía, yo creo que quemé esta canción. Yo me acuerdo que me recorrí España 3 veces ese año. Estaba yo haciendo una gira con Bacardí, me acuerdo perfectamente. Y hacía el megáfono. ¿Te acuerdas el programa de radio que yo hacía los fines de semana en Cadena 100?
Hombre, claro que sí. Fíjate, yo estaba buscando una foto que tengo con ellas cuando vinieron a la jungla y recuerdo que en esa foto estaba Romay. Pues que éramos unos pipiolos.
Sí, es sí, que... Romay, que en aquella época era más bajito, ¿verdad?
No.
Luego siguió creciendo.
Yo creo que no, porque le llegábamos, recuerdo que estábamos las Ketchu y yo, y les llegábamos las 4 a la altura de la cintura prácticamente.
Sí, sí, una cosa brutal. Mira, yo me acuerdo de las Ketchu que tenían hasta acné, te lo digo de verdad, o sea, era la época en la que, claro, éramos todos súper jóvenes, Rosa Rosado.
Sí, señor.
Y esta canción dio muchísimo muy buen rollo, dio muchísimos beneficios y sobre todo que fue un pelotazo y fue una canción que adaptaron de Norteamérica. Cuéntanos sí. Un poco por qué esta canción, qué es lo que nos vas a contar en el día de hoy.
De hecho, fíjate, la letra la vamos a analizar un poquito después porque efectivamente hace ya 21 años de aquella cogorza que pilló Diego y que se convirtió en un hit mundial, porque lo que aquí cantan es una noche de borrachera en toda regla, ¿eh? Que Diego iba rumbeando, pero muy contento.
No sabía yo eso.
Venía sin sed. Y algo más, como vamos a ver enseguida. Bueno, que estas chicas supieron sacarle mucho rendimiento. Lo que pasa es que el éxito duró lo que le duró a Diego la resaca, poco más. Por eso hoy las Ketchu son las protagonistas de nuestro One Hit Wonder, o bombas de humo lo llamas tú, ¿no?
Sí, sí, bombas de humo. Esto es un pelotazo en toda regla y cuando se va el humo, pero luego ahí deja su residuo.
Deja. Y además uno, fíjate, rebusca un poquito y encuentra cositas. Os voy a contar lo que ha pasado con las Ketchu en todos estos años, porque ¿tú te acuerdas que eran 4 al principio, Pulpo?
Sí, eran 4 al principio. ¿Y no fueron 4 al final?
No, empezaron 4 y terminaron 3. Es decir, al principio las Ketchu eran 4, pero son Rocío, Lola, Pilar y Lucía, las 3 hermanas e hijas del mítico guitarrista cordobés Juan Muñoz, el Tomate.
Sí.
Que por eso se llama las Ketchu.
Ajá, bien.
Y
vale,
su primer disco se tituló Hijas del Tomate.
Hijas del Tomate, es verdad.
Referencia directa al nombre artístico del padre, que mira, ya que hablamos de las hijas, vamos a conocer un poquito, mira, Juan Muñoz, el Tomate a la guitarra.
A ver.
Esto no lo sé hacer yo, ¿eh?
Herrera le ha dado por tocar la guitarra y eso te lo defiende muy bien.
Pues fíjate, canta Perrete y la guitarra es del Tomate, el padre de las Ketchu, que es una institución que ha tocado con gente muy grande del flamenco, ¿no? Bueno, pero volviendo a las hijas, el caso es que en la época de las Hereje ya no eran las 4, eran 3. Tenían 20 años, fíjate, 20, 21 y 23. Pilar tenía 20, Lola 21 y Lucía 23. Pilar era la pequeña que quería ser actriz. Lola estaba acabando la carrera de Ciencias del Trabajo y Lucía quería ser peluquera. Pero es que fíjate, nada que ver, porque la serie G les cambió la vida. Porque nada más saltar a la palestra, fue número 1 en más de 20 países. Vendió 7 millones de copias. Y fíjate, de los singles más vendidos de la historia... Tú encuentras la serie de las Ketchu por encima del Hit Me Baby One More Time de Britney Spears.
De Britney Spears.
De Wherever Whenever de Shakira. incluso del wannabe de las Spice Girls. Poca broma con esto, ¿eh?
No, en absoluto. Está muy bien, Rosa, que nos pongas en contexto de lo que unas grandes canciones o unas canciones que nos pensamos que han sido la leche y que son históricas y que han vendido millones y millones y millones de copias, y de repente estas cordobesas, que incluso habrá gente que se haya reído de este producto, y fíjate lo que consiguieron. ¿Sí? Y eso significa que es facturación a más no poder.
A tope. De hecho, vamos a hablar enseguida de la facturación, porque esta canción triunfó efectivamente por el estribillo, por el ASRG, JDG, DGB2, DGB, Sebi Nova, Mahavi and the Boogie, and the Boogie DDP.
¡Qué maravilla! ¿Y cómo se te pone la boquita, eh?
Pues me la tengo ahora mismo como el esparto.
Sí, se te puede llegar a atrofiar, hay gente que se ha quedado bloqueada.
Es que no es fácil. De hecho, fíjate, desde que salió esta canción son muchas las teorías que han circulado sobre el significado de esta frase incomprensible. Hay quienes incluso la han asociado a cánticos demoníacos.
Sí,
pero
sí,
vamos,
sí,
que nada que ver, porque fíjate, el ASRG trata de un joven, Diego, que decide acudir a una discoteca una noche, ligeramente pasado de alcohol, y habiendo consumido algún tipo de droga. Ahí es cuando dicen que viene Diego rumbeando con la luna en las pupilas y su traje aguamarina, van restos de contrabando. Entonces, Diego es amigo del DJ de la discoteca, por lo que decide pedirle que ponga su canción favorita, que es el Rapper's Delight, de los americanos de Sugar Hill Gang, que apareció en 1979. Entonces Diego, como no domina el inglés y además ha tomado una copa de más, no consigue cantar correctamente la letra y deforma la melodía. Y este es el resultado de la ASRG, porque fijaos lo que dice Rapper's Delight en inglés.
Este fue el primer rap de la historia. El rap a nivel mundial nace con esta canción.
Efectivamente. Vamos, yo también te digo que con una copa de más soy incapaz de...
bueno... Rosita, le he bailado yo, tú no sabes lo que yo he hecho con estas canciones, de verdad.
No me extraña.
Uf, en la época yo era adolescente, que siempre me he creído que era como rapero, pues, con las bombers, con el flequillo y con ese tipo de cosas, pero esta canción a mí me fascinó.
Sí.
Y ojo, que cuando la pongo aquí en el programa, siempre hay algún ponedor que dice, joder, ¿qué canción estás poniendo, Pulpo? Es un pelotazo.
Pues fíjate, mucha gente no sabrá que esta canción inspiró la historia de un drogado Diego que transformaba su canción favorita en cualquier cosa. Entonces, de todas formas, Pulpo, ¿no te parece irónico que las Skepta sean un One Hit Wonder y su canción más popular está inspirada en una canción de un grupo también One Hit Wonder? Porque
sí, bueno, son casualidades, sí.
Porque estos no tenían mucho éxito entre los raperos, pero la cosa cambió cuando sacaron esta canción en el 79 y efectivamente se convirtieron en una de las bandas más influyentes de finales de los 70 y principios de los 80, pero que la banda no duró mucho más tiempo juntas. Sacaron alguna canción, pero a mediados de los 80 dijeron, mira, vamos a parar aquí y vamos a dejarlo. Y lo último que he visto es que ha fallecido, en 2014 falleció el fundador de la banda. Así que de los tres que eran, solo quedan dos. Pero vamos, nada que ver con la música.
Pues menos mal que lo hemos hecho este año. Si hacemos esta sección el año que viene, lo mismo nos falta otro.
De momento solo este. Bueno, y volviendo a nuestro país. El éxito de la Skepta, el gran éxito del verano de 2002, muy similar al fenómeno que se vivió con la Macarena, porque es verdad que la Skepta conquistaron medio mundo con el ASRG.
Sí.
Y bueno, quien dice éxito dice dinero, y lo decías tú bien, porque hicieron tantísimo dinero que hubo un proceso judicial entre el sello discográfico, el productor de la canción.
Sí, y Sony.
Y Sony, que fue la que distribuyó la canción y a quien denunciaron por quedarse con más pasta de la que debía.
Sí, lo recuerdo.
Y bueno, date cuenta que se vendieron 7 millones de copias y al final no supimos más sobre el resultado de esta denuncia, pero es que eran muchos millones de discos vendidos y mucho dinero, porque estas llegaron a lo más alto y de repente todo cambió cuando aterrizan en el Festival de Eurovisión en 2006. Un Black Mary, por
favor. Y lo hacen además cambiando radicalmente de estilo.
De estilo. Y dijimos, ¿qué es esto, por favor?
Claro,
¿dónde está la ASRG?
Claro, la realidad. Ahí sale la realidad.
Claro, un Bloody Mary, por favor. Y sin favor. De 2002 a 2006 fueron 4 años de éxito con el ASRG, pero claro, cuando fueron a Eurovisión con este Bloody Mary y quedaron en un discreto, ¿tú te acuerdas? Puesto 21. A partir de ese momento empezó a descender su popularidad, lanzaron un segundo disco que tuvo muy poca repercusión y recuerdo que ellas en su momento estaban enfadadas porque se quejaban de que la única promoción potente que se las hizo en aquel momento fue enviarlas a Eurovisión, que fue muy injusto el bajón del grupo porque, por ejemplo, el ASRG sonó en Latinoamérica y nunca fueron allí. Entonces, bueno, se quedaron ahí con una carrera corta pero intensa, porque es verdad que ganaron una mini fortuna Pero es que, claro, el que realmente habrá hecho rico con esto habrá sido el creador del tema, porque por cada venta se embolsó algo más de un euro y vendieron 7 millones de copias, así que es cuestión de hacer cuentas.
Es cuestión de hacer cuentas y sobre todo irse un poco a, bueno, pues a la oficina de la Sociedad General de Autores, si lo ha registrado en España, que imagino que se registraría en España, y ahí sale la ficha de quién es el autor, quién es el coautor y sobre todo cómo está el reparto. Se puede conocer perfectamente el reparto de los beneficios de una obra musical, con lo cual me imagino que por las características de las artistas y del mundo profesional de donde venían estas chicas, yo te aseguro que ahí tuvo que haber alguien muy avispado y que ganó por encima del resto.
Efectivamente, porque fue llegar a Eurovisión y terminó la cosa. Después de esto decidieron volver a sus vidas normales. Pilar decidió apuntarse a clases de teatro porque soñaba con ser actriz. No llegó a conseguirlo, por lo que optó por montar una peluquería. Claro. Lola terminó su carrera universitaria de Ciencias del Trabajo, pero como no le gustaba, luego estudió flamencología y iba a publicar la biografía de su padre. Y Lucía siguió con la música, pero sin demasiado éxito, y también participa en la peluquería. Todas son madres. Y bueno, de momento dejaron la música, pero sorprendentemente en 2017 volvieron a la escena musical gracias a la demanda de los promotores internacionales, porque se las pedían en México, las querían también en diferentes festivales europeos porque tuvieron mucho éxito en países como Suecia, Dinamarca, en Noruega, en Rumanía. Y fíjate, he encontrado que en 2021 incluso actuaron para la televisión polaca durante la crisis migratoria en la frontera con Bielorrusia para animar a las tropas polacas. Que por cierto fue un concierto muy polémico porque muchos pensaban que no era el mejor momento para cantar una hereje. Porque era demasiado fiestera y demasiado movida, sí. ¿No? Pero fíjate el éxito que han tenido y que ha trascendido y ha traspasado fronteras, que mira qué joyita he encontrado de 2019.
Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene
¿A qué te gusta, Pulpo?
Me gusta más esta que la original.
Es una serie en versión ópera, que esto en los países europeos gusta mucho, esto posiblemente sea en Suecia, pero a mí es que me parece un horror, perdóname.
Pero esto gusta mucho para ahí, cuando le cambian la salsa a una canción en diferentes países de Europa, lo mismo, hacen otro pelotazo y se vende y dices, pero ¿este quién es? ¿Y por qué haberse una vez esto? Y vuelve a funcionar la canción.
Pero es un sufrimiento porque tú sabes, en tono ópera, cantar esta canción, este ritmo que tiene, que no puedes ni respirar.
No, yo sufro por el cantante en este momento.
Son varios los que están en el escenario ahora mismo cantando. En España, fíjate, han estado en varios festivales también. Uno de los últimos ha sido el Love the Twenties, que se hizo este verano. En principio estaba previsto en IFEMA que en Madrid, que aparecieran las Kepchu.
Sí, puede ser, sí.
Y ahora, bueno, playa. Claro, pues están animadas, están trabajando nuevas canciones que esperan sacar pronto. Y no sé, supongo que un día de estos igual te las encuentras en alguno de estos festivales en los que estás pinchando tú. Así que les das recuerdos, ¿eh?
Les doy recuerdos, les voy a poner esta pieza. Me gustaría irme para escuchando el Ketchup, la canción de las Ketchup,
sí, ¿no
el original.
¿No te gusta esta de la
ópera? No. De hecho, tengo el tímpano izquierdo, que es donde tengo el auricular, como puedes estar viendo, que me lo estás machacando. Con lo cual, vayámonos, por favor, a la original de las Ketchup con esta serie, que es el que realmente los ponedores sirve esta canción para que se sitúen en un momento donde estaban, donde lo bailaban. Porque, Rosa, hay que reconocer el mérito de crear una canción que conecte con la gente y que además te inviten a bailar, a hacer un baile y que se haga también una coreografía mundial. Tiene mucha importancia,
Efectivamente,
Rosa.
Efectivamente, por eso te decía que pasó lo mismo que con la Macarena, una canción con un bailecito, como Whitfield, ¿no? Con el
Saturday Night.
Con el pues eso. No Maciel, sino
pero
Whitfield.
El de Maciel, ¿no? El de Maciel, dices.
No. El de Whitfield, pues pasó lo mismo, que triunfa mucho el bailecito, pero tengo una cosa, como esta no es Pavilen y sacan una versión de la SRG, veo a Aitana haciendo lo propio, próximamente. Bueno,
oye, mira a Abraham Mateo, las canciones que está recuperando de hace un montón de años y lo bien que le están funcionando, cuidado ahí, ¿eh?
Efectivamente, yo voy a ir refrescando el bailecito por si acaso, ¿eh? También te digo, Pulpo.
Rosita Rosado, un beso, gracias por ser ponedora en tu nueva etapa profesional.
Pues muchas gracias, me voy un poquito rumbeando por aquí por la cuesta.
Hasta ahora. Música arriba.
piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Expósito va más allá de la noticia.
Aquel volcán que entró en erupción en la zona de Cumbre Vieja, exactamente hoy, hace 2 años.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La normalidad no ha vuelto para las 7.000 personas directamente afectadas. Todavía hay cientos de ellas que no han vuelto a sus casas. 65 damnificados hacen su vida en casas contenedor. Diego vive en uno de estos contenedores con su hija. La palabra que define su día a día es resignación.
Esperando a ver cómo llega el invierno, a ver cómo muchos allí se mojan por los
Escucha
altos.
A Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Las 4:50, hora menos en Canarias. Hombre, la verdad que llevo compartiendo esto contigo desde que he notado los, bueno, pues los beneficios que me produce. Te estoy hablando de la fórmula natural que existe, perdón, para que concilies el sueño de manera, como te digo, natural. Yo no sé si ahora mismo tú has dormido bien o porque estás comenzando el día y tienes que afrontar toda la jornada, pero ya sabes que si no has dormido bien, el día no va a comenzar bien. Y por eso quiero compartir contigo lo que yo hago cada día para dormir hasta 9 horas, si tengo tiempo para dormirlas. Si tengo que dormir 6, pues duermo esas 6. Yo no sé si ahora mismo estás volviendo a casa o estás comenzando esta jornada de lunes. Yo, como vosotros, te aseguro que sufro las consecuencias que tiene pues nuestro ritmo de vida, y por ello el laboratorio español Ahora Health ha puesto a vuestra disposición una solución que nos permite disfrutar de un día lleno de energía y luego tener un sueño realmente reparador por la noche. Eso es lo mejor que le puede pasar a uno cuando se mete en la cama. Dormir, pero además de forma placentera y reparadora. Bueno, pues ellos han sido los que han creado el kit de los ponedores. Esto está hecho para nosotros, para gente como tú y como yo, que tenemos estos horarios de sacrificados. Bueno, lo que hacen es combinar la fórmula de sus productos ahora día y ahora noche, ambos con componentes naturales que te van a ayudar a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. El cofre, el mismo que tomo yo, lo puedes encontrar en la página web aoralife.com. Te recuerdo, aoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H y ahí va a ser donde vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pues pone a tu disposición. Recuerda, aoralife.com, ahora día, ahora noche, y si no pones en Google lo que toma el pulpo para dormir, y directamente te lleva a la página donde puedes hacerte con uno de ellos. 4:51, hora menos en Canarias. Y el teléfono es gratuito, es el 950-6006, el que marcan cientos de personas para decir que yo también escucho la radio, que yo también hago cosas, que no estamos solos. ¿Y tú quién eres? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pupo. ¿Cómo te llamas?
Juan Carlos.
Juan Carlos, ¿dónde estás?
Pues yo estoy en Logroño.
Ajá.
Estoy en Logroño, aquí llevo unos desde el día 17 hospitalizado.
Ajá. ¿Ahora mismo estás hospitalizado?
Sí, desde el día 17.
Ajá. ¿Y cómo te llamas?
Aquí, Juan Carlos.
Muy bien, Juan Carlos. ¿Cómo van las cosas, Juan Carlos?
Bien, optimista y a pared. Pero es un otra etapa de mi vida que está pasando. Ya me recuperé un poco y ahora me está dando otra vez guerra. Bueno, es un cáncer. Uh-huh. Pero bueno, yo estoy muy bien.
Bueno,
lo que pasa, pues ahora pues ya sabes.
Te noto muy optimista. Eso es que te sientes...
Sí.
Te sientes protegido por los médicos, ¿verdad?
Hombre, para eso están. Yo vengo a pedir ayuda y ustedes me tienen que ayudar a mí para esto. Es como cuando se rompe un coche, hay que pasar al tigüe.
Claro que sí. Qué buena manera de afrontarlo, Juan Carlos. ¿Qué años tienes?
Yo, 53.
Bueno, ¿y cómo te descubrieron ese tumor?
Pues mira, yo era fumador. Entonces, yo cogí el COVID hace un año y medio, luego me encontraba mal y me dijeron el 22 de febrero del 2022, hay que hacer quimioterapia por esto, que es un cáncer de pulmón. Y ya está, pues digo, pues a por él.
Qué bueno, o sea, qué manera de afrontarlo. O sea, es que me da mucha envidia, sí, Juan Carlos, ¿eh?
No, es que es así.
Ya.
¿Qué vas a hacer? No, a ver, llorando y estando en un bingo no se va a curar.
Ya. ¿Y te sientes arropado por la familia también?
Sí. Me preocupo yo más por la familia que yo por lo que me pueda pasar, ¿sabes? Exacto.
Qué bueno, Juan Carlos.
Es decir, el entorno ese que me diga, como tú, como amigo mío, que viene aquí, porque hasta que no te pasa algo,
de aquí no sabe gente que te puede querer que venga aquí a verte a un hospital.
Claro, claro.
Y dices, ahí va, sale del otro, ¿no? Claro, pues ya esté.
Claro.
Pero oye, yo muy bien. Oye.
Y Juan sí. Carlos, ¿qué te queda de hospital? ¿Por qué estás ingresado en este momento?
A ver, yo estoy limpio. Lo que es el tórax y todo, y órganos, yo estoy limpio. Pero ahora me está tocando un poco un puntito que tengo en la cabecita que me está tocando la pierna.
Ajá.
Y la tengo, y he perdido pues masa muscular y movilidad. Entonces, estoy aquí, que lo más seguro que me tengan que dar radioterapia otra vez y quimio. Pues adelante.
Claro. Claro, muy bien.
Y entonces lo que van a hacer es para que no pierda más masa muscular y luego recuperar poco a poco, pero que no se va a quedar bien la pierna. Uh-huh. Pero no pasa nada. Oye, pues mira, cogeremos un taca-taca, como estoy andando con un taca-taca con 50 años por aquí, o unas muletas, o ya está. Y es así.
Juan Carlos, ¿qué papel juega la radio en todo este proceso que estás viviendo? Baja un poquito la música, no, por favor, Fer.
No, a ver, yo es que cuando me dieron a ver la quimioterapia, yo salía del hospital y parecía que me habían metido, no sé qué, un bífiter con tónica.
Sí.
Subía con un subidón y no me dio ninguna reacción. Y luego me dieron 6 de 8 horas. Luego me dieron 30 de radio en el pecho y 10 en la cabeza. Y es que no tuve nada. Uh-huh. Ningún efecto secundario, nada.
Bueno, fenomenal. Y nada. Te preguntaba por la radio como medio de comunicación, ¿eh?
Ah, la radio es extraordinario, ¿verdad? Es que como estamos hablando de radioterapia...
No.
Vale. No, yo hablé contigo hace años.
¿Ah, sí?
Sí. Yendo a Zalaconfa a montar unas lonas a un centro comercial y tengo el título de ponedor antiguo.
Me acuerdo yo de eso, de lo de las lonas del centro comercial. Me acuerdo perfectamente.
¿Te acuerdas de Primar?
Sí, de Primar.
Información.
Sí, señor, que no lo querías decir, pero al final se te escapó.
Correcto.
Sí, me acuerdo. Qué bueno, sí, Juan Carlos, sí. Qué bueno, tío, joder, qué bien.
Hace igual 6 años o 7, pues eso.
Sí.
Mira
los comienzos.
Antes de la pandemia. Pues.
Sí. Bueno, Juan Carlos, te vamos a mandar el diploma de esta nueva temporada y te deseo, bueno, lo mejor. Vamos a estar en contacto, me vas contando cómo van las cosas, ¿vale?
Oye, aquí tenéis mi teléfono y si queréis me llamáis cuando queréis y ya está.
Muy bien.
No hay ningún problema. Yo salgo mucha gente, ¿eh? Yo tengo
mucho ánimo.
Yo tengo sentido y yo sí, siempre.
Claro que sí.
Me tenías que conocer en persona para que veas cómo soy.
Ojalá, cuando vaya para Aragón, a ver si nos organizamos y nos damos un abrazo. ¿Te parece?
Oye, 1, 2 y los que quieras.
Gracias, Juan Carlos. Cuídate mucho, hermano.
Tenéis un grupo muy majo, ¿vale?
Muchas gracias.
Enhorabuena por el programa.
Gracias, hermano. Mucha suerte, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Y 57, las 4, las 3:57 en Canarias. Vea qué ejemplo de, oye, sé que luchar se lucha. Y aquí estoy yo. Me gusta la gente que afronta los problemas de esta manera, ¿eh?
Es que yo creo que es la única manera, y sobre todo una enfermedad como esta. Los médicos, en el caso del cáncer, dicen que un porcentaje muy alto está en la actitud que toma el enfermo ante la enfermedad. Con lo cual, bueno, seguro que va a tener éxito. Seguro que le va a ir muy bien.
Juan Carlos lo está haciendo muy bien. Vamos a subir esta canción porque llegamos a las 5, a las 4 en Canarias. Y Juanan Rubén nos tiene que actualizar la información. A la vuelta, aquí estamos. With me takes a long, my sweet Lord, oh my Lord, my sweet Lord, I really wanna know you, I'd like to go with you, I wanna show you love. That it won't take long, long.
Hallelujah.
Oh, my sweet Lord.
Hallelujah.
My sweet Lord.
Hallelujah.
My sweet Lord.
Hallelujah.
I really wanna know you. I really wanna see you. Las gracias a Diego Moreno Torres, que es un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles, al igual que José María Martínez y José Luis Garcerán. Bienvenidos a Poniendo las Calles.